temperatura. Les contamos que los trenes y los subtes circulan a horario, Aeroparque y Ezeiza se encuentran operables.
Gracias, Roxy. Estamos en línea con Diana Macía, legisladora e integrante del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? Buenos días.
¿Qué tal, Liliana? Buen día. ¿Cómo estás?
Un gusto en saludarte.
Sí, para mí también.
Diana, ¿cuántas leyes faltan reglamentar? Porque hay un sinnúmero de leyes, estaba leyendo el otro día información acerca de eso, pero hay una enorme cantidad de leyes sancionadas, pero cuya para ser operativas faltan reglamentar. ¿Cuántas son?
Y más de 300, Liliana. Estuvimos haciendo un trabajo casi artesanal, porque en realidad no figura esta información en ningún lado. Estuvimos con el boletín oficial día por día, viendo ley por ley, desde el comienzo de nuestra ciudad,
claro,
que es una ciudad muy joven,
sí,
una ciudad que adquiere su autonomía con el cambio constitucional de 1994, en el 96 hace su constitución, en el 97 comienza a funcionar la legislatura con mucho entusiasmo. Esa primera legislatura era muy progresista, estaba con ese espíritu constitucional. Nuestra constitución es maravillosa.
Una hermosa constitución, la
sí, realmente sí. Pero bueno, incumplida, como suele ocurrir con las leyes. Y la verdad es que las legislaturas son ámbitos plurales, tienen que ser ámbitos plurales, y la idea es que las leyes reflejen ese debate. Pero precisamente lo que nos preocupa no solamente es el hecho de que la ley no sea operativa si no se reglamenta. Si yo saco una ley, por ejemplo, hay una ley de atención integral para las víctimas de trata de trabajo esclavo, de trata para prostitución, una ley de atención integral, incluso
sí,
una ley que se ha votado para que haya una oficina de atención de las víctimas de trata.
Sí.
Estas leyes no son reglamentadas por el Ejecutivo, y el Ejecutivo entonces impone su voluntad. Al no estar reglamentada la ley, la política que el Ejecutivo aplica es ninguna, es alguna, es en el ministerio que se le ocurre y no en un trabajo interministerial como había estado programada la ley. Y el resultado es, por ejemplo, que una pareja que son quienes hicieron la denuncia en la Alameda para los talleres clandestinos de tortura,
sí,
piden amparo al gobierno de la ciudad, y el gobierno les da a este matrimonio una frazada a cada uno y la posibilidad de dormir en un parador de varones él, de mujeres ella, haciendo cola y viendo si hay lugar, porque ya sabemos cómo son los paradores,
sí,
en el momento en que se llena ya no hay más camas, el resto de la gente queda afuera.
Además, pensemos en estos momentos, y que te dicen que tienen que mantener un metro de distancia con el que está delante, lo que significa un parador.
Bueno, pero es, ni hablar.
Ni hablar.
Efectivamente. La verdad es que es vergonzoso, porque las leyes que no se reglamentan son justamente las leyes de mayor contenido social. Y yo escuchaba las opiniones de Casareto y de los oyentes de tu programa, que están alertas, por suerte,
sí,
porque estás vos en el aire, pero realmente denunciar la pobreza cuando se está lucrando con la pobreza, se está lucrando con espacios institucionales que sustituyen al Estado financiados con dinero público.
Sí.
Bueno, la verdad es que es muy penoso que no tengamos la posibilidad de hacer políticas para la libertad y la autonomía de las personas. Y cuando trabajosamente logramos consensos para hacerlo, bueno, el Ejecutivo impone su opinión, no reglamentando y haciendo las cosas como les parece a quienes en el momento tienen el poder.
Y con el nuevo Congreso, con la conformación en diciembre de la nueva legislatura, con los que ingresen, Diana,
yo creo que va a ser una oportunidad interesante de poner a prueba la capacidad de diálogo, de diálogo,
precisamente,
¿no? A mí me causaba un poco de gracia el llamado al diálogo, porque el diálogo tendría que ser casi la esencia de la política. No se tiene que llamar al diálogo, estamos en un espacio que es un espacio plural para una acción en común. Entonces, un espacio ideológico plural y acciones en común, es indispensable el diálogo,
obviamente, sobre todo, pero primero hay que aceptar algo que no se acepta, que es el conflicto.
Por supuesto, no temerle al conflicto,
claro,
pero además el diálogo no es hablar por turno.
Claro.
Entonces, hay una concepción del diálogo, recuerdo cuando fue el diálogo argentino, y decían, fracasó el diálogo argentino. El diálogo argentino, iban primero los empresarios, después los obreros, después los sindicatos, después la iglesia, después las asociaciones profesionales, los partidos políticos, y hablaban por turnos.
Claro, entonces, la cosa es que sea ordenado y no que sea un intercambio vivo.
Claro, y tiene que haber una escucha activa. El diálogo no es solamente hablar, la escucha es tan activa como la palabra. Y esta parte de reconsideración de la palabra del otro, de revisar la propia posición a la luz de esa palabra del otro, de devolver un producto que es original porque no estaba en la palabra de ninguno de los participantes iniciales, este producto colectivo que es, realmente sería el efecto del diálogo, sin escucha atenta, sin escucha activa, sin la voluntad de esa escucha, bueno, esto no existe. Y la verdad es que el diálogo argentino en su momento fracasó por eso, y en este momento, si el espíritu no es un espíritu de apertura a esa producción plural, colectiva, va a fracasar otra vez. Si vamos a imponer individualmente palabras y a vivir el cambio de opinión como un retroceso, ¿no? Como si se hubieran vencido, doblado el brazo.
Además, el intercambio de opiniones, las tuyas por las mías, ¿viste? Como si fuera si fuera un trueque. Y esto se nota en todos los ámbitos de la vida social, ¿eh? Nadie escucha al otro. Y la dirigencia no suele escuchar, algo que sí vino ocurriendo desde el 2001 en el campo social, por ejemplo, con las asambleas, que quedaron articuladas. Es decir, las redes quedaron articuladas como placas intermedias entre dirigencia y pueblo, si quieres ponerlo en dos categorías.
Hay algunas marcadas. Asambleas, efectivamente, que eso fue un efecto maravilloso de esa crisis, ¿no?
Sí,
el que los vecinos se pudieran ver entre sí como sujetos que cuentan en la convivencia democrática, con los que se puede contar, que están allí en el barrio, que conocen los rincones de cada lugar y que van tomando autoridad, van tomando con su descripción de cómo están las cosas, autoridad sobre lo que pasa políticamente en cada lugar.
Pero son dueños de la política.
Exactamente, pero además eso estaba destinado a cuajar en lo que iban a ser las comunas, cuyas autoridades debieron haber sido elegidas el año pasado. Macri incumplió la ley y dijo que en realidad era una cuestión económica y que mejor se unificaban con las elecciones de este año. Y este año, en total complicidad, no se habló siquiera de las comunas. Estuvimos haciendo el reclamo, los vecinos que persistentemente vienen a la legislatura, a una comisión que hay, que se supone que tendría que ser operativa, y no lo es, porque la participación legislativa muchas veces es oportunista, los vecinos son los que han quedado, que son vecinos muy activos,
claro,
participativos, pero
menos número además, ¿verdad?
Exacto.
Claro.
Y las comunas son ese espacio precisamente de cercanía en el cual este armado, estas redes, tendrían que tener operatividad.
Exacto.
Y incluso capacidad de autogestión.
Exacto. Eso es algo que se adeuda al gobierno de la ciudad y que no parecen tener voluntad de hacer ahora. ¿Y en salud mental, Diana?
Salud mental está muy mal. Mañana a la mañana hay una reunión en el Borda porque aparentemente tendrían que ceder un pabellón para internar personas vinculadas con el tema este de la gripe A. Los profesionales de la salud son quizás la mayor riqueza que tenemos en el plan de salud mental de la ciudad. Hicimos una reunión en la legislatura donde esperábamos discutir la cuestión de desmanicomialización, discutirla técnicamente, llamamos muchos especialistas. Pedimos un salón para esa reunión pensando que iba a ser una reunión relativamente interna.
Sí.
Hubo más de 300 personas que eran trabajadores de la salud, desde enfermeras hasta directores de hospitales monovalentes.
Que están muy preocupados, ¿eh? Porque,
muy preocupados.
Porque saben que se llevan el hospital público a cuestas.
Pero lo más difícil es no es levantar un edificio, lo más difícil es tener esto.
Exacto.
300 profesionales de la salud comprometidos y que usan su tiempo personal para aclarar ideas y para debatir cuál es el sentido de la salud mental, cuál es el sentido de la desmanicomialización, que desde mi punto de vista está en las cabezas y en la mentalidad de determinadas personas, no en las paredes de un hospital. Un hospital puede ser el Borda, puede ser el Moyano, puede ser el Tobar García, y las paredes son la concepción asilar que hay de la salud mental. Esa concepción asilar, que es un gran negocio, un negocio lucrativo, donde hay muchísima corrupción, donde en realidad los pacientes tienen vulnerados muchos de sus derechos, y no simplemente el hecho de que se les restrinja la libertad de circulación. Esto es una mentalidad con respecto a qué cosa es la locura, qué cosa es la salud mental, al temor que da la enfermedad mental, al estigma que hay con los pacientes mentales que deberían ser atendidos en cualquier hospital público.
Pero por supuesto que sí, eso no se articuló nunca. Vamos a seguir, una pregunta de Mario Portugal y la seguimos en otro momento.
Diana, sí, quería tener su opinión sobre esto que aparentemente llama, que inclusive ha llamado a licitación en este plan de movilidad sustentable en cuanto a inversiones y que tiene que ver con la idea de crear, bueno, muchos lo denominan el Central Park porteño. Son aproximadamente 33 hectáreas en el entorno de la Facultad de Derecho, el Museo Nacional de Bellas Artes. Van a desaparecer las avenidas Libertador, Figueroa Alcorta, entre Pueyrredón y la calle Austria. Bueno, quiere crear un Central Park porteño. ¿Usted qué opina de esto?
Yo creo que la primera vez que lo escuché en la legislatura, creí que era una broma. Creí que era una ironía con respecto a las ideas de Mauricio Macri. Tengo la impresión de que él está buscando, como suele buscar mucha gente que tiene poder, una obra que lo eternice, digamos, ¿no? Algo que se diga, bueno, esto es la obra de Mauricio Macri. Está los jardines de Palermo y todavía recordamos a quienes lograron que estos espacios fueran espacios verdes. La verdad es que eso vamos a tener que discutirlo mucho. Ya cotidianamente no se sabe qué hacer con Libertador y con Figueroa Alcorta. Sí. Se pone una parte doble mano, se cambia según el horario, porque la circulación en la ciudad es atroz.
Sí.
Realmente, espacios verdes es una cosa interesante de producir. Sería bueno que se produjeran en las zonas donde no hay espacios verdes, donde hay puro cemento. Esta idea de un parque de esas dimensiones, modificando la circulación de la ciudad, va a haber que estudiarla muy bien. Y lo que me parece indispensable, cosa que no se hizo cuando se cambió de mano Pueyrredón, o cuando se quiso hacer un giro contramano en Rivadavia, esos inventos estrafalarios que se hacen en un escritorio y con dibujitos, en lugar de hacerlo en la calle y con los vecinos, hay que consultar a los vecinos. Realmente este tipo de cambios tienen que ser participativos, tienen que ser luego de debates donde todos los intereses se pongan en juego. Tiene que haber audiencia pública para esto, y esa audiencia pública tiene que ser de verdad. No una audiencia pública que se hace en el mes de enero, mientras todo el mundo está de vacaciones.
Sí, que después nadie escucha y todo el mundo se olvida.
Exactamente.
Volver a escuchar al otro.
Así que
Diana,
veremos qué pasa con esto, pero lo veo muy difícil realmente, ¿no?
Bueno, ojalá. Bueno, Diana, muchísimas gracias y hasta otra vuelta.
Buen
sí,
día,
un beso, chao.
Gracias por el llamado, hasta pronto.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web.
amdelplata.com